prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris.
Play.
Hope there's someone who take care of me.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Conéctate, con la colaboración de Fundación Daniela.
Hope there's someone who set my heart free. Nice to hold when I'm tired.
Conéctate es el programa de radio de Fundación Daniela en Onda Arcoiris, un espacio destinado a hablar sobre la realidad que diariamente experimentan los niños y adolescentes trans y sus familias. Si necesitas saber más sobre la realidad trans, conéctate a Fundación Daniela. Hola, yo soy Leo Mulió. Soy una persona trans y además psicólogo en Fundación Daniela, y hoy voy a conducir este programa en el que vamos a hablar de las pasadas jornadas del 10 de septiembre en el que la FLGTB, la Federación Estatal LGTB, junto con Comisiones Obreras, celebró en relación a la discriminación que todavía hoy en día sufrimos las personas trans. Y para ello tengo aquí a Aitor González, que además es un miembro muy activo del Grupo Joven dentro de Fundación Daniela, porque él formó parte de la mesa de testimonios de personas trans en el que hablaban de pues las diferentes situaciones que han sufrido, un poco de su experiencia personal. Bueno, Aitor, bienvenido.
Gracias. Hola, Leo. Pues nada, contar un poco mi experiencia de cómo fue la mesa. La verdad es que es de las primeras experiencias que he tenido porque nunca he hecho nada relacionado con esto. Y fue bastante buena porque aparte de compartir mesa con otras grandes personas que me pudieron enseñar mucho, di un poco una visión pues un poco general de cómo está el tema y traté sobre todo también el bullying, el acoso escolar, de cómo influye en el ámbito laboral, que no solo se centra en el ámbito laboral sino que viene de antes. Y luego pues muchos ejemplos de cosas cotidianas que luego también comentaremos, de cosas que normalmente una persona cis no se plantea y que nosotros en este caso en el ámbito laboral sí. Luego también conté con muchas experiencias personales de o compañeros o mías propias, de tanto en el colegio como en el trabajo pues hemos podido sufrir, tanto negativas como positivas. Y un poco eso, resumir cómo está el tema, cómo lo vivimos y todos los problemas que hay. Y
genial, entonces esto que comentas del bullying y cómo se relaciona eso con el ámbito laboral, ¿cómo comentaste ese tema? ¿A qué te refieres con esto de que el bullying también afecta luego?
Pues me referí sobre todo a que como las personas trans sufrimos, bueno, algunas sufren acoso escolar en el colegio, pues eso implica un abandono escolar. Entonces ese abandono escolar limita a esas personas de cara al mundo laboral porque no pueden acceder a unos estudios superiores, lo que ya le limita muchas condiciones laborales, y luego también sobre todo se destinan a trabajar en el sector servicios, que como sabemos es un sector que en el que miran mucho la imagen, y eso también hace que nos condicione.
Genial. Pues sí, creo que eso influye mucho, ¿no?, en la vivencia que muchas personas trans tenemos hoy en día a la hora de encontrar trabajo. ¿Y qué otras dificultades así comentaste también en la mesa o que comentarán compañeros o compañeras o alguna anécdota que quieras contarnos sobre tu experiencia personal?
Pues en la mesa casi todo fue anécdotas bonitas, ¿no?, de cómo la gente pues salió del armario, por así decirlo, en el mundo laboral. Había una mujer pues que como digo yo, o sea, cuando eres joven y todavía tu vida no está empezada, pues salir es un poco más fácil, pero como esa mujer que a lo mejor tendría 40, 50 años, pues salir en el mundo laboral cuando tu vida ya está hecha, cuando tienes una familia, cuando tienes un trabajo fijo y salir, pues yo entiendo que cuesta mucho más y ya te digo, fue muy grata la experiencia porque aprendí mucho. Y personal mía, pues también conté varias así anecdotillas que me pasó. Como por ejemplo, cuando fui a hacer las prácticas de monitor en un campamento, pues me dijeron
porque
que no...
Aitor, un momentito para situarnos. ¿Qué edad tienes y qué estudias?
Pues
qué haces?
Tengo 22 años y estudio educación primaria e hice un curso de monitor de ocio y tiempo libre. Y entonces eso, yo necesito unas prácticas y bueno, las solicité en una entidad y me dijeron que no podía hacerlas, porque iba a ser mucho lío con los niños, en el tema del aseo, y que yo no veo ningún problema, pero para ellos suponía un problema. Luego también me dijeron que si tuviera cambiada mi documentación, que sí que podría, y es un poco ilógico, porque, o sea, es un papel, es un papel donde pone un nombre y un sexo y no tiene nada que ver con lo que soy.
Exactamente, no te define, no está diciendo nada sobre ti, ¿no? O sea, que ahí demostraron claramente los prejuicios que tienen sobre el tema, ¿no? Que realmente ni siquiera entenderán seguramente qué significa esto de ser trans, y ante la duda, pues muchas veces nos rechazan, ¿no?
Exacto, que me pusieron más bien una excusa que otra cosa.
Muy bien, pues esto es importante porque creo que muchas veces estas dificultades vienen dadas porque las personas trans rompemos muchos esquemas sobre lo que es el sexo, sobre lo que es el género, sobre qué es la identidad. Entonces es mucha información que la gente muchas veces no conoce, ¿no? Entonces cuando aparecemos nosotros rompemos ideas preconcebidas que tienen ellos, ¿no? Y se quedan un poco ahí, sin saber muy bien cómo actuar o sacando esos prejuicios, ¿no? Porque es cierto que todavía no está claro qué es esto de la transexualidad. No es algo que la gente suela conocer o que tenga una idea acertada o cercana a lo que es la realidad, ¿no? Incluso en los casos en los que a lo mejor sí saben de qué estamos hablando cuando hablamos de transexualidad, muchas veces la idea que tiene la gente se aleja de la idea real, ¿no? De en qué consiste, ¿no? ¿A ti qué te parece esto de romper los esquemas? ¿Cómo lo ves tú?
Pues además, estoy totalmente de acuerdo y que rompemos esquemas de muchas maneras, porque no solo es en el momento en el que hacemos la transición, sino, basándome un poco en mi experiencia personal ya desde pequeños, antes de comenzar cualquier transición o cualquier cosa, pues ya como nos comportamos con un rol que no es el asignado a nosotros, pues ya ahí empiezan pues insultos o lo que sea, ya encuentras casos de transfobia. Luego también pues te suele pasar cuando ya das el paso de empezar la transición, aunque no empieces el proceso médico ni nada, pero sí que a lo mejor tu apariencia puede ser más ambigua o lo que sea, y claro, de cara a situación en la que tu apariencia es ambigua y tu nombre no corresponde, o la gente se queda como diciendo ¿qué es esto? O ¿qué pasa aquí? O luego ya también el caso contrario, que es cuando ya estás hormonado y ya, por ejemplo, en mi caso, que la gente se piensa que soy una persona cis, y me ha pasado en el caso de ir a cambiar la lista del colegio, de la universidad, el nombre, y que la gente se piense que pasa de todo menos que pueda ser una persona transexual, o me dicen ¿qué pasa? Que es que tu nombre, tus padres te han puesto este nombre, o cualquier cosa antes que pensar que puedo ser una persona transexual, porque lo que dices tú no encajo dentro de lo que ellos tienen como persona trans.
Estoy totalmente de acuerdo. Además, hay veces que esa apariencia ambigua también se mantiene siempre, ¿no? O que es muy difícil cambiar el nombre por algún motivo y es difícil, ¿no? Enfrentarse a ese tipo de situaciones en la vida cotidiana, porque son muy frecuentes, porque constantemente te estás enfrentando a gente nueva, a gente que no conoce el tema, a gente que no te conoce a ti como persona y que muchas veces asume cómo te identificas o asume cómo, cuál es tu rol o cómo vas a actuar o cómo llamarte, ¿no? Y bueno, es difícil. También, además, yo creo que se junta a veces un poco el desconocimiento con muchas faltas de respeto, ¿no? Porque quizá hay gente que se enfrenta a esta situación y está abierta y tiene una actitud de escucha, pero es verdad que muchas veces ante el desconocimiento la gente se pone un poco a la defensiva, ¿no? Y no actúa de la forma más respetuosa que podría actuar, y eso también lo vemos cuando quizá eso, rompemos estos esquemas y la gente pues o hace excesivas preguntas o preguntas demasiado íntimas o asume nuestra identidad, ¿no? O la niegan porque decimos que somos trans y que nos llamen de tal forma, o nos presentamos nosotros en masculino y la gente sigue hablándonos en femenino. En fin, que hay muchos comportamientos, ¿no? En los que además del desconocimiento se juega también este tema de respeto y de una actitud de no escucha, ¿no?
Sí, y luego también yo creo que parte de esta falta de respeto viene dada a que de alguna forma, cuando les abrimos la transexualidad, se la damos a conocer, pues como que estamos cuestionando un poco las ideas que tienen sobre lo que es hombre y una mujer, básicamente sobre lo que son ellos. ¿Qué les hace ser hombre o mujer? Y yo creo que se lo plantea y quizás dada esta pregunta que les hacemos que se plantee, tiene esta actitud.
Claro, yo creo que llegan incluso eso a cuestionarse, ¿no? ¿Qué les hace a ellos o a ellas ser hombres o mujeres, ¿no?
Claro, nunca se han preguntado más allá de pues soy hombre porque tengo estos genitales o soy mujer porque tengo estos genitales, y nunca se han parado a pensar más allá, en plan de qué pasa si no los tuviera o en algún caso, como nos pasa a nosotros, cuando no es la misma correspondencia, que de verdad se plantean, o en plan de pues la identidad debe ser otra cosa, debe estar en otro lado, ¿no?
Eso es. Muy bien. Y estoy pensando, ¿por qué no hablar de algunos ejemplos concretos así para terminar? Un poco porque la gente cis, a lo mejor, que no ha pasado necesariamente por estas situaciones, pues a veces puede ser difícil, ¿no?, caer en qué tipo de situaciones cotidianas. Como hemos hablado un poco en general, pues ponerle un poco una imagen, palabras a estas situaciones a las que nos enfrentamos día tras día, que son complicadas para nosotros y que pasan desapercibidas para el resto. ¿Se te ocurre algún ejemplo así?
Sí, así ejemplos, pues bueno, un ejemplo clarísimo que nos pasa a todos y a todas es el hecho de ir a los baños. O sea, a lo mejor cuando estás, por ejemplo, en mi caso, antes de la hormonación, cuando estaba en un ámbito en el que la gente me podía conocer, pues ahí sí que dudaba más, en plan de qué baño voy, qué baño no voy. O una persona simplemente, o sea, que no esté hormonada o lo que sea, que también me pasa muchas veces, que entras en el baño de hombres y dices, no, perdona, te has equivocado, y es como, no me he equivocado, o sea, y tampoco te vas a parar a explicarlo. Luego también el tema de la documentación, que esto sí que la gente cis ni se lo plantea, es el tema del currículum. O sea, ¿qué nombre pongo en el currículum? O sea, ¿pongo el nombre sentido y doy un aspecto ambiguo? ¿Le hago dudar a, por ejemplo, de cara a una entrevista, le hago dudar al entrevistador? ¿Ya me va a mirar como a la cara? ¿O directamente pongo mi nombre del DNI y reniego de lo que soy? O sea, ¿estoy renegando porque pienso que me van a rechazar como persona trans? ¿O cualquier cosa? Luego, bueno, para pagar con tarjeta, lo mismo. O sea, ¿cuántas veces se nos han quedado así mirando y han dicho, bueno, no han dicho nada y ya tienes que decir tú, sí, soy yo, o sea, te lo prometo que soy yo? O sea,
te han dicho que a quién le ha robado la tarjeta, ¿no? Que...
Sí, una mujer me dijo, no, es que me viene en persona con la tarjeta del marido, de la mujer, y eso no vale. Y digo, ya, digo, pero es que soy yo, digo, y a ver cómo, y te tienen que creer, porque a ver cómo se lo demuestras. Luego también cualquier inscripción, por ejemplo, a mí en la universidad, yo también, porque lo he elegido así, porque si no sería mucho trámite y voy profesor por profesor diciéndole que mis listas soy así, pero que me tienen que tratar como Aitor y en masculino. Y bueno, lo que decía antes, la gente lo entendía cuando tenía un aspecto más ambiguo, lo entendía y no hacía preguntas, o alguno incluso sí me hacía preguntas en plan de, ¿ya has empezado ya el proceso o lo que sea? Pero hay otros ahora a estas alturas, después de un año y pico en hormonación, que claro, ya ni se lo plantean. Incluso una profesora una vez me llamó a mi casa, que estaba corrigiendo los exámenes, y me llamó a mi casa y me dijo, Aitor, y digo, dime. Y dice, ¿sabes que apareces con otro nombre, no? Y le digo, sí, lo sé. Y dice, pues eso lo tienes que cambiar. Y digo, muy bien, digo, en ello estoy, en cambiarlo, pero es que no depende de mí. ¿Qué más? Luego así, bueno, bullying, pues... como todo, o sea, yo he sufrido, tampoco lo diría como bullying, pero sí que típico tonto que te dice cualquier cosa o que se mete contigo, pero bueno, eso más cuestión de actitud, de no hacerle caso. Luego también lo que veo que perjudica mucho, que es sobre todo la falta de conocimiento de información o en los recursos y protocolos. Por ejemplo, en la carrera que estoy estudiando yo, pues creo que es muy necesario tratar este tema y en verdad no lo damos. Entonces, yo apoyo que se dé más formación, pero en todos los colectivos, o sea, no solo en el de educación, sino en todos, para que la gente sepa del tema, entienda, se formalice, se normalice este tema. Y luego, el ámbito laboral, el que ya he dicho, lo vuelvo a repetir, las entrevistas, cómo vas, qué haces, o sea, cómo te vistes, eso también es muy importante. O sea, es que no sabes de la manera en la que te va a percibir el entrevistador, entonces... ¿Qué haces? ¿Cómo lo llevas? Y luego, pues bueno, también en clases, sí, ¿qué me ha pasado? En situaciones en las que pones tu cuerpo, como las clases de educación física, que por ejemplo hay un taller de dar masajes y es como, ay, que no me den un masaje porque me va a notar el binder, o me siento, o sea, o ya una persona, o sea, son personas que se sienten incómodas con su cuerpo, pues basta más que venga otra y se lo toque, o sea, muchas personas tienen mucho rechazo. Entonces, o por ejemplo, a mí me pasaba en la asignatura de canto, pues que pues estaba muy cohibido porque tenía una voz que no me correspondía, entonces hacía que no me pudiera expresar de la manera clara. O ya simplemente el hecho de ir a la piscina o ir a la playa es que me pongo, que no me pongo, la gente me va a mirar, la gente no me va a mirar, voy a estar incómodo. La cuestión es que vas a hacer algo que la gente cis no se plantea que va a estar incómodo y tú te lo sientes así.
Pues sí, yo creo que son situaciones con las que todos y todas, ¿no?, nos podemos relacionar y que todas hemos sufrido en un momento o en otro en nuestra vida, ¿no? Y como comentabas, yo también opino que la clave está en la información, ¿no? Que la gente conozca el tema y sobre todo que flexibilicen y amplíen su visión sobre lo que es ser un hombre, sobre lo que es una mujer, que hay diversidad, ¿no? Y que sean capaces de apreciar esa diversidad, que además nos enriquece, ¿no?, las personas, nos hace diferentes, nos hace ser quienes somos y es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, también hay que crear nuevas leyes, ¿no?, que nos echen una mano, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Esto crees que nos ayudaría?
Sí, la verdad, sobre todo que nos ayudaría, pero que nos ayuden a visibilizar o a concienciar y también, sobre todo, de cara a nosotros, a facilitar estos trámites y procesos de la documentación que actualmente tenemos que estar esperando 2 años después de hormonarnos para poder cambiar el nombre, o ya simplemente los tratamientos médicos que necesitemos o que queramos realizar por la Seguridad Social. Y yo creo que estas dos cosas son necesarias y que de alguna forma se refuerzan entre ellas.
Pues sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos además en un momento clave con el tema de las leyes, con el tema de la información, con el salir en los medios más, que estamos en un punto en el que el tema se va conociendo más y poco a poco se va facilitando, ¿no? Entonces, a ver si poco a poco vamos avanzando en paralelo en las dos cosas, que como tú dices, se complementan y se refuerzan entre ellas para así llegar a una situación mejor, ¿no?, en la que todas las personas pues podamos vivir de una forma más libre y más auténtica, ¿no? Y bueno, por último, quería recordar que puedes encontrar mucha más información en nuestra página web, www.fundaciondanaila.org. Puedes escribirnos y estaremos encantados de ayudarte. Y además, no olvides que actualmente no contamos con ningún tipo de subvención pública ni privada y que si quieres ayudarnos a ayudar, puedes hacerlo con una donación a través de nuestra página web. Tu donación puede marcar la diferencia para muchos niños trans, niñas trans y sus familias. Gracias por acompañarnos en este espacio, tu programa, Conéctate a Fundación Daniela. When I go to bed.